Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en análisis que comenzamos como cada día adelantando los contenidos en titulares. Seguimos hablando del caso de Edward Snowden. Para Estados Unidos, el mundo entero es el enemigo. Sudán y Sudán del Sur abogan por diálogos para resolver conflictos. Se reclama más compromisos a los estados e incorporar a las víctimas a la lucha contra la tortura. De forma colectiva, personas que pertenecen a organizaciones sociales han realizado escrito un libro titulado ¿Qué hacemos con las fronteras? Una reflexión colectiva sobre los procesos migratorios y las políticas represivas. Y la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Las revelaciones sobre el espionaje de Estados Unidos, filtradas por Edward Snowden, demuestran que la política diplomática de Washington se basa en la inteligencia y su desconfianza hacia los demás se ha convertido en paranoica, opinan algunos expertos. El semanario alemán Der Spiegel informó que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense no solo accedió a las comunicaciones de millones de personas, sino que también espió a los representantes de la Unión Europea en su territorio. También se ha sabido que Estados Unidos espía a decenas de embajadas de diferentes países. Snowden, ex colaborador de la CIA y que ahora busca asilo político en diferentes países, reveló documentos secretos sobre el programa de espionaje virtual y telefónico del gobierno estadounidense. El espionaje de Estados Unidos a países aliados demuestra su paranoia y su visión del mundo, en el que todos son potenciales enemigos. Así lo piensa el politólogo y periodista Ramón Jimeno.
Lo más importante es que el mundo confirma una vez más que Estados Unidos espía a todos los países, las organizaciones multilaterales como Naciones Unidas, a todos los ONGs que puedan ser interesantes para ellos, y en esa medida pues queda descubierto que su política diplomática está muy basada en la inteligencia que hace frente a estos grupos. Entonces, digamos que pierde, la principal consecuencia es que pierde mucho peso la diplomacia formal de Estados Unidos, porque ya todo el mundo sabe que por debajo está informándose, está enterándose de lo que están pensando los países, entonces los países pierden la capacidad de juego que da la privacidad de negociar. O sea que Estados Unidos queda desnudo, digámoslo así, frente al resto del mundo. Pero por otro lado queda también al descubierto que es un país que desconfía de todas las personas, que cree que todos los grupos, organizaciones, inclusive los organismos multilaterales, están sujetos a ser infiltrados y a desarrollar y desplegar actividades en contra de ellos. Entonces muestra un país un poco paranoico, un país que respeta poco al mundo, y un país que por encima de todo está dispuesto a proteger sus intereses, así tenga que violar los más básicos derechos como el derecho a la privacidad de las personas y de las organizaciones del mundo. No hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos le dé explicaciones a nadie sobre su comportamiento con respecto al espionaje que está desplegando en el mundo y que siempre ha desplegado. No las da porque es una potencia que considera que no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Entonces simplemente va a guardar silencio o va a continuar con sus actividades como si nada hubiera ocurrido.
Era el periodista y politólogo Ramón Jimeno.
Informativo más voces.
Sudán y Sudán del Sur abogan por diálogos para resolver conflictos. El vicepresidente de Sudán y el de Sudán del Sur, Ali Osman Taha y Riek Machar, respectivamente, han alcanzado este martes un acuerdo sobre el conflicto fronterizo en la capital sudanesa, Jartum. Nos alegramos del resultado de las conversaciones y si hay algún problema lo resolveremos sin mediadores, ha indicado Machar, añadiendo que ambos países africanos han abogado por afianzar las relaciones de confianza entre ellos. Tras dos días de conversaciones en la capital de Sudán, Machar y Taja han firmado un acuerdo solo sobre no brindar apoyos a los grupos rebeldes en los territorios ajenos y han coincidido en buscar vías que permitan la exportación de combustible desde el sur a través de Sudán y que aseguren sus fronteras. Desde la independencia de Sudán del Sur, el 9 de julio de 2011, las tensiones con su vecino Sudán han aumentado por la disputa que mantienen sobre el control de las zonas petroleras. Sudán del Sur había paralizado su producción total de crudo en enero de 2012 cuando se incrementaron las tensiones y las disputas en el territorio.
Informativo Más Voces.
La tortura y los malos tratos graves se asocian por lo general a situaciones de conflictos armados e interrogatorios policiales y militares, pero también se dan en otros ámbitos y en países con sistemas democráticos vigentes. El pasado 26 de junio se conmemoró el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Expertos en derechos humanos resaltaron que los estados deben hacer mucho más para ayudar a esas personas y sus familias. Estados como el español, el francés, Estados Unidos, Italia, Colombia o México han sido permanentemente condenados por organizaciones de la sociedad civil por ejercer la tortura de Estado. Estas organizaciones reclaman el fin de la tortura ejercida por las autoridades y que las víctimas sean resarcidas con justicia social. Víctor Martín entrevistó desde Naciones Unidas al relator especial sobre la tortura, Juan Méndez, quien destacó, entre otros asuntos, las áreas donde deberían concentrarse los esfuerzos para combatir la tortura.
Bueno, en primer lugar, en la obligación de los Estados de ofrecer reparaciones y rehabilitación a las víctimas de tortura. Esa es una obligación que está claramente en la Convención contra la Tortura y, sin embargo, se cumple en muy pocos lugares y con muy muy poco interés por parte de los Estados. Pero, además de eso, yo diría que es importante incorporar a las víctimas a las otras obligaciones del Estado, como, por ejemplo, la de investigar, procesar y castigar los crímenes de tortura. En muy pocos estados se da una participación activa de las víctimas, cuando mucho pueden ser testigos o pueden ser objeto de prueba, y en muchos casos los fiscales y los jueces simplemente desestiman la denuncia sin escuchar siquiera a las víctimas. Y yo también diría que, en tercer lugar, tenemos que tener todos un enfoque centrado alrededor de las víctimas para la lucha contra la tortura.
En América Latina y el Caribe, en la región, desgraciadamente muchos países han tenido un pasado no tan lejano, dramático, en donde la tortura y los malos tratos han estado muy presentes. ¿Se ha evolucionado positivamente en América Latina? ¿Se han hecho bien las cosas en muchos aspectos?
Hay unos avances importantes en el hecho de que actualmente no hay ningún país en América Latina que ejerza la tortura como política de Estado. Sin embargo, la democratización de nuestra región ha sido decepcionante en términos de la abolición efectiva de la tortura, porque si bien ha habido un poco más de atención y de diligencia por parte de fiscales y jueces a no permitir la impunidad de los actos de tortura que ocurren de tanto en tanto, lo cierto es también que bajo la presión de la opinión pública preocupada por el crimen y la alta criminalidad, se han permitido nuevamente a las fuerzas policiales tener un cierto margen de maniobra que inevitablemente resulta en que vuelve a brotar la tortura como un yuyo que afecta a los jardines de la democracia, digamos, ¿no? Si me permite la metáfora. Lamentablemente las democracias tienen que tener una actitud mucho más diligente y permanente contra la tortura.
La definición de tortura también es un concepto que va cambiando en función de cómo va evolucionando la misma sociedad, ¿no?
Así es. En realidad, el concepto de tortura en la definición de derecho internacional, claramente desde el año 85, que es la fecha de entrada en vigencia de la Convención contra la Tortura, establece claramente que la tortura puede ocurrir en contextos distintos de la interrogación y la investigación de delitos, y también distintos del conflicto armado, por ejemplo. Sin embargo, en el imaginario popular, en la opinión pública, se asocia la tortura con la persecución al enemigo político. Y eso a veces hace que sea más difícil combatir la tortura, porque ocurre, por ejemplo, contra acusados de delito común, pero también en otros ámbitos, como por ejemplo en el tratamiento de salud, en ciertas prácticas, obviamente no en todos los casos, pero por ejemplo el tratamiento de drogadicción en muchos países contrato cruel, inhumano y degradante, y hasta con tortura, persecución contra personas gay, lesbianas y bisexuales. Y diría también que esto ocurre en ámbitos donde los agentes de la tortura no son necesariamente agentes estatales. Por ejemplo, mediante el crimen organizado en lugares como en el norte de México, o también en violencia doméstica.
Escucharon las palabras de Juan Méndez, el relator especial sobre la tortura. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Vivimos en la era de la hipermovilidad. Millones de personas se desplazan del campo a la ciudad, de un país a otro, por todo el planeta. Pero a la vez, las fronteras se fortifican y la política migratoria es más represiva. Redadas racistas, centros de internamiento, expulsiones y restricciones al asilo. Los análisis del hecho migratorio tienden a simplificarlo y descontextualizarlo. Entender las migraciones obliga a considerar cómo el proceso de acumulación capitalista vacía unos territorios y llena otros, cómo fuerza el desplazamiento de poblaciones desposeídas y garantiza una mano de obra migrante barata. Además, se necesita un análisis de la específica violencia ejercida contra las mujeres migrantes y del papel que ellas juegan en los lugares de destino. Contribuir al debate sobre estas cuestiones es el objetivo del libro titulado ¿Qué hacemos con las fronteras?, que se presentó el pasado 15 de junio en Madrid. Gracias a OMC Radio escuchamos a Pablo Pampa Sainz, del colectivo Ferrocarril Clandestino y coautor del libro. Desde los discursos políticos y mediáticos muchas veces se presentan a las y los migrantes como fantasmas que aparecen y desaparecen, como si no tuvieran una historia, una vida, familia y grupos de amigos. Por eso el libro intenta visibilizar la vida de esas personas y las causas verdaderas que fuerzan muchas migraciones.
Sí, más que nada lo que intentamos es contextualizar el tema de las migraciones, ¿no? Normalmente se nos presenta el tema de una persona migrante pareciera que son fantasmas que aparecen, no sé, en una playa, salidas de una patera, que aparecen en un aeropuerto como si no tuvieran un pasado en el cual se podría investigar o indagar. Entonces lo que hemos buscado es lo que llamamos reconstituir las trayectorias migrantes, es decir, hacer un análisis con un pie y con un ojo en el país de origen, con otro ojo en el país de destino, en este caso el Estado español podría ser, y también obviamente en todo lo que sucede en el tránsito. Y todo el libro atravesado fundamentalmente intentando respetar una mirada desde el lado del género, ¿no? Por eso incluimos 7, 8, 10 historias enteramente de mujeres que han intentado atravesar la frontera, ya sea por aeropuertos, ya sea por la frontera sur, que quizás es la más dura, diríamos, que hay en el Estado español, y de eso va la cosa, ¿no? Y de que la gente comprenda que a veces, a veces no, siempre, todos estos movimientos migratorios tienen que ver también con hechos políticos o sociales, y muchas veces los desplazamientos o la migración están íntimamente relacionadas con intereses de multinacionales, con intereses del capitalismo que hacen y que necesitan que la gente se vaya de un lugar para poblar otros, porque en ese otro necesita mano de obra barata y a su vez en el lugar de origen de donde son echados necesitan explotar esas tierras, ¿no?
En el Estado español existe una política represiva hacia las personas migrantes.
Sí, bueno, el ambiente que se respira, bueno, primero nosotros mismas pertenecemos, en mi caso, a la red de apoyo Ferrocarril Clandestino, especialmente la comisión Cerremos los CIE, bueno, que trabajamos denunciando aquí lo que es el centro de internamiento de Aluche, luego las compañías Raquel y Leire, que pertenecen a SER Euskadi, trabajando mucho todo el tema de asilo, refugio, desplazamientos en Colombia, por ejemplo, GEMA, que trabaja en Women's Link, que es una organización que trabaja fundamentalmente todo el tema de mujeres, y Eduardo Romero, que tiene una visión desde el colectivo Cambalache de Asturias, con una visión muy contextualizadora, ¿no? Muy de, él ha escrito varios libros analizando toda la cuestión de en África, del plan África de español, de estas políticas. Y el análisis que hacemos, evidentemente, es un contexto difícil donde se da una paradoja muy grande, ¿no? Quizás estos años son los de mayor movilidad en el mundo. Estamos hablando de que así se dan 900 millones de vuelos al año, y sin embargo es el contexto donde más fronteras hay, ¿no? Esto nos marca algo que a simple vista podría ser una contradicción, pero en realidad no lo es. Digamos, no, evidentemente no se están creando las fronteras para que la gente deje de viajar, sino creemos que son herramientas de control social, ¿no? Si una persona, ¿por qué decimos esto? Porque si una persona, por ejemplo, que está hoy en el Estado español, no solo se le imponen las fronteras externas o la frontera, los límites geográficos que conocemos, sino otras fronteras del tipo no acceso a la tarjeta sanitaria, del tipo controles racistas en la calle, del tipo los centros de internamiento, del tipo no puedes estudiar si no tienes papeles, este tipo de cosas, evidentemente lo que está generando, más que la imposibilidad de que esa persona llegue aquí, es tener una persona que tenga miedo, que esté asustada y por ende que sea muchísimo más vulnerable a la hora de utilizarla como mano de obra barata, ¿no?
Para quien no conozca aún los CIE, Centros de Internamiento para Extranjeros, los llamados por los movimientos sociales como Guantánamos españoles y europeos, Pablo Sainz intenta explicar qué son realmente estos lugares donde personas que no han cometido delitos son privadas de libertad.
Sí, los Centros de Internamiento Extranjeros son auténticas cárceles que funcionan en el Estado español. Fueron creadas en el año 1985 a partir de la primera ley de extranjería que se generó aquí. Y a partir de allí han tenido todo un desarrollo que en toda Europa hay más de 250, hay muchos que se están abriendo y que se han abierto en todo lo que es el África subsahariana y también, por ejemplo, en Marruecos. Y tiene como su función, no es una función punitiva, diríamos, no es una condena a aquella persona que va allí, sino que según la ley se aloja allí. Digo, hablo en términos de la ley, ¿no? Se retiene a las personas en estos lugares hasta un máximo de 60 días, en caso del Estado español, aunque en lugares de Europa puede llegar hasta un año y medio, con el simple objetivo de tenerlas localizadas a efectos de una expulsión. La realidad de los números, de los escasos números que muestra el gobierno, indican que verdaderamente no tienen esa función, porque el número de expulsiones comparado al número de personas que ingresan allí apenas alcanza un 51-52%, por lo cual esto nos reafirma, ya digo, en esta idea de control social, de fracturar vidas, de quebrar vidas, de que esa gente que está 60 días presa ahí adentro, porque son auténticas cárceles, reitero, mucha gente te dice que son peores que las cárceles del Estado español, que tampoco son como, que todos sabemos que tampoco son una panacea. Entonces te decía, esto nos reafirma en que su objetivo simplemente es crear mucho miedo, desarraigar a esa gente de su entorno social y que al salir de ahí, si no han sido expulsadas, estén dispuestas a aceptar cualquier tipo de trabajo con tal de tener los papeles y luego también de seguir aceptando trabajos a mucho menor sueldo para conservar sus papeles y no tener que caer dentro de estas cárceles, ¿no?
Y si los migrantes sufren en muchas ocasiones la exclusión y explotación, las mujeres sufren doblemente por su condición de mujeres y de migrantes.
El caso de las mujeres es un agravante, especialmente si uno se pone a ver todo lo que es la frontera sur. Es un agravante, bueno, porque todo el recorrido son las víctimas principales, digamos, de todo el sistema de esclusas migratorias, ¿no? Mujeres que muchas veces caen en manos de redes de trata, y paradójicamente uno se encuentra, por ejemplo, el último informe de Mujeres en los CIE de un grupo de investigación de la universidad que fue publicado el mes pasado, nos indica que el año pasado, por ejemplo, en el CIE de Aluche había, en el primer semestre hubo 39 mujeres nigerianas, 29 brasileras y 27 paraguayas, que son los tres países donde mayor cantidad de víctimas de trata hay. Por lo cual habla a las claras de que hay una prioridad en el Estado español, que es encarcelar a estas personas e intentar expulsarlas, y no el de proteger, por ejemplo, a esas víctimas de trata.
Era Pablo Pampa Sainz, del colectivo Ferrocarril Clandestino y coautor del libro ¿Qué hacemos con las fronteras?
Informativo más voces.
Desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presenta la actualidad de esa región.
Informativo Pulsar, una producción de la agencia de noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar, así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Esta ha sido una primaria inédita, impresionante, donde Chile ha demostrado realmente su capacidad democrática, pero donde con Claudio pudimos desde un comienzo establecer un proceso de debate de ideas de manera fraterna, con gran cantidad de coincidencias, y en aquellas áreas donde había diferencias, con mucho respeto de las diferencias. Y yo creo que eso nos hace súper bien como país, le hace bien a la política, nos hace bien a todos.
Michelle Bachelet fue la gran ganadora de las elecciones primarias en Chile. La exmandataria se alzó en la interna de su coalición con 1,5 millones de votos. Además, el pacto opositor Nueva Mayoría casi triplicó en votos a la fuerza de la derecha oficialista, donde triunfó Pablo Longueira. En la primera prueba de las primarias legales en Chile sorprendió la asistencia a la votación de más de 3 millones de personas. Bachelet logró el 73% dentro de su coalición y será la candidata presidencial de Nueva Mayoría en las elecciones de noviembre próximo. Luego de conocer los números, la exmandataria repitió sus propuestas de una reforma tributaria que permita hacer realidad la gratuidad en la educación. Además, insistió con su llamado a generar una nueva constitución que mire hacia el futuro.
Informativo Pulsar.
En México, ex candidato presidencial reitera rechazo a privatización de Pemex. El dirigente de la organización mexicana Movimiento Regeneración Nacional Morena, Andrés Manuel López Obrador, convocó a sus seguidores a realizar una concentración el próximo 8 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México para rechazar un posible aumento a los impuestos en alimentos y medicinas generado por la posible aprobación de una reforma energética que privatizaría a la paraestatal Petróleos Mexicanos.
No vamos a permitir que aumente el IVA, vamos a defender la economía popular y no vamos a permitir que se roben las ganancias, las utilidades del petróleo. Eso lo vamos a defender. Desde aquí le decimos a Peña Nieto, o mejor dicho, le recomendamos que lea, si no los 136 artículos de la Constitución, que lea bien el 27 constitucional, para que sepa de que el petróleo no es del gobierno, no es ni siquiera del Estado. Petróleo es del pueblo y es de la nación, y lo vamos a defender.
El referente opositor detalló que al permitir la inversión del capital privado en la petrolera de aquel país, las ganancias serán absorbidas por las transnacionales y esto a su vez provocará una falta de ingresos en la economía interna. Señaló que para subsanar la carencia de los recursos, el Estado mexicano tendrá que elevar los impuestos para permitir la inversión en obra pública. López Obrador aclaró que de momento el oficialista Partido Revolucionario Institucional PRI y el derechista Partido Acción Nacional PAN no presentaron ninguna reforma energética ante los órganos legislativos del país, pues habrá elecciones locales en 14 estados. Ante ello, ambas fuerzas políticas no se arriesgaron a perder electores.
Informativo Pulsar.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró que su país no tolerará ni chantajes ni presiones sobre la solicitud de asilo político del norteamericano Edward Snowden, ex técnico de la Agencia Central de Inteligencia CIA. Correa advirtió que el verdadero problema no está en la situación de Snowden, sino en la denuncia que realizó. El mandatario ecuatoriano calificó el caso como el espionaje más grande de la historia de la humanidad. Dijo que las principales víctimas son el pueblo norteamericano y otros países soberanos.
Lo sustancial es el terrible caso de espionaje masivo, tanto nacional cuanto internacional, realizado por el gobierno norteamericano, lo cual atenta claramente contra el derecho a la intimidad y la soberanía de los estados. De igual forma, el otorgar o negar asilo es una atribución inherente a la soberanía de un país. Por tanto, es inaudito tratar de deslegitimar a un Estado por recibir una petición de asilo. No pierdan su tiempo. Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie y no comercia con sus principios ni soberanía, ni los somete a intereses mercantiles, por importantes que estos sean.
Edward Snowden es un ex técnico de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad que destapó una enorme red de espionaje en los Estados Unidos y divulgó varios documentos como prueba. Actualmente se encuentra en el área internacional de un aeropuerto de Moscú en Rusia, a la espera de viajar a otro país para refugiarse como asilado político. Ecuador está analizando la solicitud de asilo que realizó Snowden.
Informativo Pulsar.
En Perú piden declarar totalmente ilegal el uso del asbesto por efectos cancerígenos. En el Perú se registran anualmente 50 casos de enfermedades debido al peligroso asbesto. En el mundo se producen anualmente más de 100.000 muertes por cáncer debido al uso del peligroso mineral, según datos de la Organización Internacional del Trabajo. El asbesto es un mineral fibroso que se utiliza en varios productos manufacturados, especialmente en la industria de la construcción y automotriz. También se emplea en materiales como tejas para recubrir tejados, baldosas y azulejos. Respirar fibras de asbesto puede producir una inflamación pulmonar y provocar, después de varios años, casos de cáncer. En Europa y otros países del mundo, el asbesto está totalmente prohibido. Sin embargo, en el Perú aún sigue siendo legal. Eva Delgado, representante de la Asociación Frente al Asbesto del Perú, señala que han registrado 145 casos de trabajadores peruanos afectados por el asbesto, varios de los cuales han fallecido. Delgado criticó a ciertas empresas transnacionales porque pretenden desinformar y mantener en la ignorancia a la población sobre los efectos letales del mineral.
Todas las empresas del asbesto han tenido una estrategia de desinformación y hacer que señalar que el crisotilo no hace daño, decir de que no hay asociación entre la producción de los cánceres y el asbesto. Entonces, esa desinformación lleva a que la gente esté trabajando y no sepa que más adelante los dolores, porque no hay detección, como en otro tipo de cánceres, no hay detección precoz. Y el tiempo de sobrevida, en el caso de los mesoteliomas, que afecta a la población en general, es como máximo un año. Es terrible realmente, es terrible porque estamos hablando no de un problema de salud en el trabajo exclusivamente, sino un problema de salud pública.
Informativo Pulsar.
En Brasil, Dilma Rousseff aseguró que seguirá escuchando la voz de las calles. La presidenta brasileña expresó que seguirá uniendo a todos los sectores de la sociedad para que Brasil avance. Rousseff se refirió así a las protestas que multiplicaron en Brasil en las últimas 3 semanas a partir de un reclamo por el aumento de la tarifa del transporte público. Luego de la cancelación de esta subida, las manifestaciones continuaron en muchas ciudades con nuevas demandas como la mejora de la salud y la educación pública y con el reclamo por las inversiones realizadas para la organización del Mundial de Fútbol. Según Dilma, Brasil precisa de más ciudadanía y más participación popular, pero todo tiene que ser hecho en un clima de paz y respeto, sin violencia en las calles. Si bien las movilizaciones bajaron su convocatoria durante el fin de semana, la policía volvió a reprimir a manifestantes en las cercanías del Estadio Maracaná en Río de Janeiro.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @... Más guión bajo voces. De esta manera llegamos al final de nuestro tiempo. Como cada día, agradecemos vuestra atención y os citamos para el programa de mañana. Hasta entonces, un saludo.